Buenas, estamos de vuelta con un episodio de Comunidad de KDE Express y hoy, para variar un poco, hemos salido del grupo de Home Studio Libre, nos hemos ido a Cañas y Bravas y tenemos con nosotros a Ignacio. Buenas, Ignacio.
Hola, ¿qué tal, David? Encantado de estar aquí y que me hayas invitado a participar en vuestro podcast.
Nada, hombre, muchas gracias por ofrecerte. Y para el que no te conozca o no sea del grupo de Telegram y no te tenga fichado, ¿nos puedes contar un poco sobre ti, de tu relación con el software libre, en qué trabajas?
Sí, cómo no. Bueno, pues empezamos por lo que llevo muchos años vinculado a lo que es el software libre, tirando más bien como usuario. Empecé, de hecho, en el año 2001. Creo recordar que mi primera versión debió de ser un KDE 2.0, por poco tiempo, luego KDE 2.1. O sea que llevo por aquí mucho tiempo ya. He colaborado, tengo cuenta de desarrollador de KDE. Pero bueno, más que desarrollador de KDE, me considero usuario que de vez en cuando hace alguna cosita, ¿no? Alguna mejora de cosas que no me acaban de convencer tal y como están implementadas. Y bueno, yo tuneo mi KDE un poquito. Y en cuanto a mi vida profesional, pues no estoy vinculado al software libre. Trabajo para uno de los imperios del mal, pero bueno, de algo hay que vivir, ¿no? Es lo que hay. Y
¿Pero
bueno.
trabajas como informático, como
Sí,
programador?
soy programador informático. Bueno, soy una persona bastante. Empecé hace muchísimos años, mucha gente no lo tendrá de oídas, pero yo trabajé con él, con Windows 3.11 y EOS. Entonces,
Yo
bueno,
también lo he catado. Yo
sí.
monté Windows 3.11 levantándolo a mano con un MS-DOS, cuando se hacía eso, de usar el Star X y levantar la Windows DOS.
Sí, es que bueno, en aquella época era un entorno gráfico en sí, única y exclusivamente, ¿no? Entonces tenías que tener un DOS por debajo, tenía, bueno, la gente lo ve ahora con un poco romanticismo, yo que tenía que trabajar con él a diario, no lo veo tan romántico todo aquello porque, bueno, las Windows 3.11 en aquella época eran fantásticas, pero petaban como escopetas de feria. Petaban muchísimo en lo que era un trabajo real en producción. Bueno, el caso es eso, que un poco más tarde, en el 2001 así, por necesidades económicas, 2003 era muy caro, empezamos a adquirir, bueno, nos planteamos instalar un Linux y desde aquella empecé a eso, montándolo en servidores y luego me cambié al escritorio y cada vez me sentía más y más y más cómodo y aquí seguimos, llevo con KDE, pues eso, desde el 2001.
¿Empezaste directo con KDE? ¿No picoteaste con otro escritorio antes de quedarte?
No, bueno, no solo empecé con KDE, empecé con SUSE y digamos que, bueno, no sé, a lo mejor es una cuestión de planteamiento de por mi trabajo, pero bueno, lo que funciona no lo cambies. Y entonces, pues yo no tenía ni idea de Linux, le pedí a un amigo que sí sabía algo, me instaló, me trajo un SUSE, Jazz me pareció maravillosa, es una de esas cosas que dices tú, Dios mío, por Dios, ¿cómo es posible que? Bueno, es la herramienta definitiva. Y me instaló KDE porque a él le gustaba más KDE. Luego probé algunas otras cosas. He probado Genome, he probado el XD, he probado, bueno, cositas por ahí. Y salvo en un par de ocasiones que Plasma y KDE me dejaron muy hasta arriba y que estuve una pequeña temporada con el XGT, pues siempre KDE.
O sea que tienes una larga experiencia aquí con el entorno de escritorio.
Sí, la
Y
verdad.
ahora mismo, en cuanto a sistema operativo, ¿qué usas, aparte de KDE?
Pues sigo con SUSE, no he
En
encontrado.
todos los dispositivos.
Sí, no, 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 no. SUSE, estamos hablando de escritorio. A nivel de servidor, en servidores no uso SUSE.
Ah.
Lo siento mucho por ellos, pero uso Debian. Es decir, de la misma forma que me parece, bueno, a mí me parece absurdo usar Debian en el escritorio, pues por ejemplo, para montar un KDE, me parece también bastante absurdo utilizar un OpenSUSE en un servidor, porque en uno tienes unas necesidades, en otro tienes otras necesidades, ¿no? Yo en mis servidores lo que quiero es estabilidad y que todo vaya bien y no tenga el mayor problema, ¿no? Que pueda hacer un update y yo no me sin preocupación, y por eso tengo un Debian estable, sin nada. Es decir, si tienes que instalar cosas raras en un Debian, ya no es estable, ¿no? Y en el escritorio quieres lo contrario, quieres un poquito estar a la última y estás hasta cierto punto. Vamos, que no pasa nada porque se te caiga el sistema un ratito y tengas que hacer alguna cosa para ponerlo en marcha, ¿no? De hecho, bueno, ahora mismo estoy con Tumbleweed, estoy Estoy encantado, por cierto.
Está a la última, a la última.
Sí, a la última, porque bueno, yo muchos años por la estabilidad no quería problemas con, y por eso usaba Leap. Prefería, bueno, digamos, estar un poquito, no tan a la última, y a cambio de una estabilidad, pero bueno, al final un día dije, jo, es que bueno, vamos a probar a ver qué tal está esto. Y reconozco que Tumbleweed es muy, muy estable. Bueno, tienes los problemas asociados de que evidentemente el kernel te cambia con bastante frecuencia y entonces, claro, bueno, pues te deja de funcionar alguna cosa porque tienes que esperar el parche y tal. Por ejemplo, VirtualBox, que yo usaba mucho VirtualBox para virtualizar, pero al final cambié y ahora estoy con KVM y estoy mucho más contento que con VirtualBox. Y el cambio fue precisamente por eso, porque tenía caídas. A lo mejor una muy larga tuve que esperar 2 días a que parchearan. Tenía que estar con un kernel anterior. Bueno, las cosas que tienen las rolling release, que si estás dispuesto, pues no son tampoco un gran problema y tienen unas ventajas importantes asociadas. No valen para todo el mundo, obviamente.
Yo, de hecho, a todo el mundo que no le recomiendo ponerse Arch, porque es mucho trabajo, le recomiendo OpenSUSE Tumbleweed, porque la verdad es que yo lo tengo en un portátil y a mí me gusta mucho. Si es verdad que yo no sé si tú tienes la sensación que tienes un montón de actualizaciones siempre. O sea, fíjate que yo estoy en Arch, pero con Tumbleweed veo un montón de paquetes actualizarse constantemente.
Sí. O sea, Tumbleweed es una distro que se mueve mucho. Es increíble los pocos problemas que da para lo que se mueve, porque te debería estar rompiendo cosas. Yo encima soy de esas personas que tienen NVIDIA sin ningún problema, porque los drivers de NVIDIA están perfectamente integrados en OpenSUSE. Yo, bueno, también es cierto que tengo un equipo de escritorio, no tengo un portátil con doble tarjeta de vídeo, que suelen dar problemas, más problemas, ¿no? Pero yo tengo una 1060 y antes tuve una 960 y ahora tengo, y llevo años y años utilizando NVIDIA y sin ningún problema con OpenSUSE. Me viene la actualización, actualizo, apago, enciendo y ahí está.
¿Actualizas con el entorno gráfico o actualizas por línea de comando?
Ahora mismo, normalmente ahora actualizo más por línea de comandos, porque con Tumbleweed es un ZipperDAP es lo más adecuado, ¿no? Pero cuando estaba con Leap, utilizaba Jar. Y de hecho, ahora mismo, de vez en cuando tengo algún problema, cuando hay conflictos de paquetes, porque bueno, yo tengo tuneadas varias cosas y puede haber conflictos, entonces sigo utilizando Jazz. Yo, a mí, sinceramente, yo soy un gran defensor de la consola. Considero que es mucho más productiva que la interfaz gráfica en el 90% de los casos. Pero en el 10% restante, si tienes que decir este paquete sí, este paquete no, tienes que estar media hora tecleando, consultando documentación de cómo tienes que hacer, no, yo voy al interfaz, al Jazz, chequeo, clic, clic, este sí, este no, esta versión, papá, mírame conflictos, vale, actualiza. Sí. Simplicidad.
Yo aparte es que creo que Just por sí solo sería una razón para pasarse a OpenSUSE, porque es increíble lo que hace ese software, es que es capaz de configurar todo y tienes interfaz gráfica e interfaz N-Courses.
Sí, sí.
O sea que...
Ah, sí, sí. Yo, a ver, uno de los motivos por los que sigo, y es un poco la filosofía que he seguido de ir aprendiendo a lo largo de los años a hacer las cosas en Linux, pues fue fácil. Básicamente, necesito algo. Voy a Jazz, me lo instala. Pues, por ejemplo, cuando no sabía instalar un servidor HTTP, ¿no? Un Apache. Pues iba a Jazz, me lo instalaba y ahí lo tenía funcionando sin ningún esfuerzo para mí. Estaría mejor o peor configurado, pero lo tenía funcionando, que en ese momento era lo que yo necesitaba, ¿no? Luego, posteriormente, claro, dices, ah, pues ahora me interesa aprender, pero ya lo tienes funcionando. Y buscas documentación y al final, pues, por ejemplo, yo no uso Apache, yo ahora estoy con Nginx, ¿no? Entonces, claro, esa es la facilidad que tiene y que a mí, yo por eso siempre recomiendo OpenSUSE, porque cuando necesitas algo, ya te lo resuelve sin complicaciones y lo tienes funcionando y luego, si quieres, puedes aprender. Y si no te interesa, pues tira para adelante. Yo no sé cómo se... Sinceramente, si ahora me pregunta alguien cómo tengo que hacer para montar mi servidor NFS, pues no tengo ni idea, voy allá. Nunca me he preocupado. Le doy, funciona y ya está. No, tampoco hay que... Yo creo que a veces nos perdemos un poquito, sobre todo en los chats, diciendo, abre la consola, no sé qué, no sé cuánto. Tío, si por ejemplo estás en OpenSUSE, abre Jazz y dale doble clic y ya está. No tiene, tampoco tenemos por qué hacerlo todo difícil en Linux, que a veces parece que da puntos. No, no, es que si abres la consola y te creas un arcano misterioso, todo queda, bueno, el karma queda muy bien. No.
Sí. No, también lo que pasa es que yo no sé si Ubuntu, como fue el que abrió a las masas Linux, no sé, porque no veo usar tanto OpenSUSE como yo creo que se merecería. Y entonces, claro, si no tienes Jazz, pues entonces sí que es más complicado montar las cosas, ya te tienes que tirar a la consola.
Sí, normalmente sí, pero bueno, yo no sé si hay alguna distro, no sé si Fedora, bueno, no, no recuerdo, porque que tenga algo, una herramienta tan sofisticada. Bueno, lo que tienen en las distintas distros son muchas cosas, herramientas de configuración. Bueno, Debian lo tiene todo en la consola, ¿no? Entonces tienes muchas herramientas de configuración, pero algo así que tan parecido a, por ejemplo, a gente que venga de un sistema operativo como Windows o como macOS, que tiene un panel de control en el cual tú tienes ahí todo centralizado lo que es la configuración del sistema, Jazz es lo que te ofrece, ¿no? Entonces es un sitio al que vas y ya sabes dónde tienes que ir, no tienes que estar mirando en 200 sitios, que, y la mayor parte de las veces te va a dar una solución, mejor o peor, pero te va a dar una solución.
Y en cuanto a integración con KDE, porque KDE tiene su propio panel, lo que pasa es que toca cosas diferentes, son alguna cosa de sistema, pero más de escritorio. En tu largo recorrido que llevas con OpenSUSE, ¿cómo ves la integración con Plasma?
Bueno, SUSE siempre se ha portado, siempre se ha llevado muy bien con KDE. También son otros motivos por los que sigo, ¿no? Siempre he estado muy al día y, bueno, yo aquí, por ejemplo, en el panel de control de KDE tengo el link para acceder directamente a Jazz. O sea, no es mucha integración. También es cierto que son dos paneles diferentes. Uno se ocupa de una cosa, que es el sistema, y otro el del escritorio. Bien es cierto que el par de cosas, lo de los usuarios y tal, yo siempre me voy a Jazz y paso bastante del panel de control de KDE. Yo me voy al sistema. Cuando quieres sistema, vete al sistema. Cuando quieres escritorio, vete al escritorio. Siempre la herramienta especializada siempre va a hacerlo mejor que no la otra, ¿no? Es mi opinión. A lo mejor estoy equivocado, pero bueno. La informática está para facilitar nuestros flujos de trabajo. Siempre el confort. Cuando a mí me preguntan, ¿por qué usas KDE? Bueno, yo uso KDE porque se adecua mucho a mi flujo de trabajo, a cómo hago yo las cosas. Evidentemente eso no quiere decir que a otra gente le vaya a gustar o le guste como yo trabajo. Es que yo pongo escritorios, perdón, yo pongo botones en escritorio, yo pongo widgets, yo uso el CarRunner, yo uso la consola. Es que cada uno tenemos nuestro flujo de trabajo y a cada uno se nos adapta mejor un escritorio u otro, o también, o distintos, dependiendo de lo que vayamos a hacer. Y a mí, de todo lo que he probado, lo que más se me ha acercado ha sido siempre KDE.
Plasma ya no es que lo compares con Genome, con FCE o con otros, los Tiling. Es que Plasma en sí mismo lo puedes configurar de 8 o 10 maneras diferentes y ninguna se parece entre ellas. O sea, por opciones no es.
Sí, de hecho le sobran algunas opciones, pero bueno. Por criticar un poquito las activities, ¿tú conoces a alguien que las use?
Así, fíjate, y hace poco en el podcast de KDE España hay un caso del entrevistado que la usaba mucho. Pero no, sí, pero a ver, tú me has preguntado si conozco a alguien. Sí conozco a alguien, pero sí, sé que se usan poquísimo. Sí.
Yo te juro que lo he intentado, porque sobre el papel parece una idea interesante, ¿no? Es decir, es como los escritorios virtuales, pero mucho más sofisticado, ¿no? Pero son un poco lentas, el traspaso entre una activity y otro es bastante lento, y yo tengo normalmente equipos muy rápidos, y luego no puedes hacer nada, son elementos totalmente aislados, ¿no? Es decir, no puedes copiar un widget o mover un widget de un sitio a otro. Yo, de hecho, cuando intenté probarlas, me hice un par de scripts, uno de ellos simplemente para duplicar la activity, ¿no? Es decir, tú tienes una activity base y sobre ella quieres construir el resto de activities. Entonces, ese tipo de herramientas no existen que te faciliten crear esos distintos flujos de trabajo que se supone que es para lo que está, ¿no? Entonces, claro, es muy arduo, muy árido utilizar las activities, y encima yo creo que va bastante, no son muy, muy, muy ágiles, ¿no? Y al final acaba siendo a lo de siempre, a lo que es rápido. Control F1, control F4, los escritorios virtuales que van estupendamente, y encima si tienes la animación del cubo se ven muy bonitos.
Porque a ti lo que es Plasma te va bien, o sea, no has tenido problemas antiguamente y ha ido mejorando. ¿Cómo
bueno, yo
te va estas últimas versiones?
Bueno, yo Tardé mucho en dejar KDE 4 porque no me acaba de convencer mucho Plasma. Cambié a Plasma por obligación porque llegó un momento que no había forma de que OpenSUSE ya me costaba mucho tener KDE 4. Y el cambio fue muy, muy doloroso para mí. Bueno, yo utilizo algunas aplicaciones Winner, tengo cambios de resolución, la forma en que Plasma... Bueno, gestión ese tipo de cosas es bastante mejorable, por decirlo de una manera. De hecho, me cambié estaba tan harto que me cambié durante un tiempo el Xcube y volví porque encontré una solución que es, me curré unos scripts que me permiten guardar el escritorio, mi configuración de escritorio, y cuando se pierde, pues ejecuto de nuevo con un botón la restauración y vuelvo a tener el escritorio. Si no, eso no se hubiera... A ver, y lo he hecho en plan chapuza, copiando el fichero de configuración y reseteando Plasma. Hay que ir ahí, ¿no? No hay otra forma de hacerlo. Claro, si no llego a haber conseguido eso, porque podría darle una oportunidad, voy a ver si puedo hacerlo. Lo pude hacer y sigo. Si no, habría dejado de usar Plasma.
¿Y eso te sigue pasando a día de hoy?
Sí, claro, claro. O sea, yo el resetear, el tener que restaurar mi configuración anterior es a diario. De hecho...
¿Qué lo provoca?
El tema del cambio de resolución. Yo, por ejemplo, de vez en cuando acabo de trabajar, muchas veces lanzo algún juego de estrategia para jugar y eso son todos con Winner, me cambia la resolución. Entonces, ¿qué ocurre? Al cambiar la resolución y mover las cosas, luego los widgets se reajustan, se cambian de sitio y yo tengo muchos widgets en mi escritorio. Porque yo si uso Plasma es porque quiero usar widgets. Yo, de hecho, era un gran usuario, no sé si tú lo llegaste a conocer, si te acuerdas de Caramba y Super Caramba, que era... Eso era de KDE 3, que fueron la primera vez que se podían meter widgets en el escritorio, ¿no? Que se programaban en Python, y yo era un gran usuario de ellos, me encantaban. Y de hecho es lo que me gusta. Es decir, si no puedo meter widgets porque se me están moviendo de sitio y cambiándome de resolución de cada vez, y tendría que estar rehaciendo mi escritorio de cada vez, oye, pues dejo de usar Plasma, ¿no? Porque no tiene mayor sentido. Porque voy a cargar con toda la sobrecarga asociada de Plasma cuando el Xcut va mucho más rápido. Va muchísimo más rápido. Es instantáneo, ¿no? Y Plasma no lo es. Entonces, la cosa es... Vamos, te perjuro en este caso en concreto. Por lo menos para mí. No voy
cambio,
a...
De KDE3 a KDE4, ahí no tuviste...
Yo
ahí fui de donde sufrí. De hecho, me fui una temporada hasta que he vuelto.
Sí. KDE... Lo que pasa es que también yo lo fui retrasando un poquito. KDE 4.0... A ver, es que ahí hubo una cosa que fue un planteamiento... KDE 4.0, o por lo menos lo que siempre yo lo percibí así, era una especie de beta. Lo llamaron KDE 4.0 un poco para que estuviera ahí, ¿no? Y la gente lo fuera usando. Un poco como eran las primeras versiones de Wayland, ¿no? Y lo que pasa es que yo creo que se hizo público como que daba la sensación de que estaba más finalizado de lo que realmente estaba. Y KDE 4.0 no iba nada bien. Era una versión alfa, pre-alfa, que petaba con una escopeta y le faltaban muchas cosas, ¿no? De hecho, la versión 4, si no recuerdo mal, empezó a estar realmente madura a partir de la 4.4. 4.3 ya no iba mal, la 4.4... Puedo estar equivocado con las versiones, ¿eh? La memoria es... ha pasado mucho tiempo. Pero a partir de la 4.4 empezó a ir relativamente bien. Y aparte tenía Nepomuk, que a mí Nepomuk, no sé si lo recuerdas.
Sí.
Bueno, yo de hecho empecé a colaborar, a hacer cositas de programación en KDE con Nepomuk, que me parecía...
De hecho, me suena que es posible que tengas una charla de Nepomuk.
Sí, tengo una charla de Nepomuk. Me pareció una de esas evoluciones en el escritorio... Bueno, primero nadie lo entendía, ¿no? Yo creo que muy poca gente entendió lo que era Nepomuk y para qué servía realmente. Y me pareció revolucionario, fantástico, una nueva forma de interactuar con el escritorio, que por desgracia, pues no lo han visto así, han preferido tirarlo. Y ahora, pues es una pena, porque en el futuro, todas estas herramientas. ¿Cómo se llama el asistente este que tenemos en KDE? Que está en Linux, ¿cómo se llama? El que le habla, bueno, como el
equivalente.
El Microsoft, efectivamente. Yo en aquel, cuando Nepomuk murió, yo estaba pensando y estaba mirando en temas de Python, de interpretación de lenguaje, precisamente para utilizar Nepomuk para hacer ese tipo de cosas con la información que tú tenías en tu escritorio. Ten en cuenta que tenías todos los metadatos, ¿no? Entonces podías establecer relaciones entre tus ficheros y hacer muchas cosas, ¿no? Digamos que ser un germen me permitía hacer, vamos, donde no tenía, yo no le vi los límites, ¿eh? Y eso que estuvimos dando vueltas, pero claro, bien es cierto que era un sistema pesado, las distros no ayudaron mucho, la base de datos era grande y bueno, ahí
Adelantado
hubo
su
mucho,
tiempo.
muy adelantado a su tiempo, sí, realmente. O no tanto si la gente, si se hubiera entendido, ¿no? Pero cuando tú haces tú lo que estás haciendo es un escritorio semántico y la gente lo que entiende es que lo que estás montando es un buscador de ficheros. Como el Find que utilizas en la consola, pues ya tienes un problema grave de planteamiento, ¿no? Porque la gente espera una cosa y tú estás ofreciendo realmente otra. Lo que la gente espera es una parte muy pequeña de lo que es toda esa infraestructura, ¿no? Y claro, bueno, encima el tema del consumo de recursos, hubo algunos errores de planteamiento que se han heredado en Baloo y que siguen estando ahí los mismos errores, pero bueno. Fue una pena, para mí fue un auténtico dolor. Eso fue un trauma muy grave, muy grave. Lo echo muchísimo de menos.
Que pasará tiempo antes de que lo consiga y
Sí, a ver,
apaciguar.
en los últimos tiempos yo estaba colaborando también con un sistema que extraía información de Internet, leíamos pues IMDb, leíamos, no sé, de cuatro o cinco sitios, el Music Match, también traíamos la información, ¿no? Entonces esa toda información, te analizaba los ficheros que tú tenías, te bajaba toda esa información, la tenías, yo tenía un widget en el escritorio que me decía las series que estaba viendo y me decía cuándo salga la siguiente serie, porque lo traía esa información de Internet, pero en un widget en mi escritorio, cuando veía un capítulo. Me desaparecía porque yo ya lo había visto, pues por ejemplo con Bangarang y ya quedaba como que había sido visualizado y por lo tanto me desaparecía. Podías establecer ver, yo tenía hecho un buscador que me permitía escuchar música, ver películas, todo construido alrededor de lo que era Nepomuk con información de los artistas. O sea, era un gran repositorio de datos en el que podías extraer y meter y alimentarlo con la información que te diera la gana. Y eso para mí era muy importante. Era como tener el IMDb, pero en local, mezclado con el Music Match y mezclado con muchas cosas. Con tus contactos de ¿cómo se llama? De correo electrónico, con Aconadi, que está.
Lo que se te ocurriera.
Sí, a ver, era un gran repositorio de metadatos. Y tú en un repositorio de metadatos, esa información está ahí. Luego tú como quieras extraerla o las relaciones que quieras montar son cosa tuya. Pero esa información y eso está, y esas relaciones están. La base de datos se almacenaba con triple store. Entonces, claro, siempre tenías sujeto, predicado, objeto, ¿no? Tú tenías toda. Podías montarte las relaciones que quisieras, porque aparte de las relaciones eran open source, podías sugerir nuevas cosas, nuevas aplicaciones podían haber sugerido nuevos metadatos y nuevas formas de interpretar. Todo era muy abierto y muy flexible. Y claro, para mí, que yo aparte trabajo con datos, pues me parecía maravilloso.
Sí. Quién sabe si en un futuro se podrá hacer algo parecido. Y como nos quedan solo 5 minutos antes de llegar a la media hora, ¿nos puedes contar algo de tu relación como contribuidor a los repositorios KDE? O sea, ¿alguna cosa que quieras destacar en qué repositorio o qué tipo de parche has enviado?
No, bueno, en aquella época parché varias cosas de Strigi, de los analizadores, trabajaba en el extractor este que estaba hecho en Python, ahora he intentado parchear algún error de Baloo, pero bueno, se han parcheado de otra manera y realmente mis modificaciones son muy, digamos, muy revolucionarias para lo que yo planteo y realmente no me las aceptan.
Pero ¿te parece fácil por lo menos involucrarte? Aunque luego
Ah.
el resultado sea. ¿Pero tú crees que es fácil entrar en la comunidad de desarrollo?
No puede ser más fácil. O sea, simplemente para entrar en la comunidad de desarrollo lo único que quiere se necesita es voluntad. Tú solicitas una cuenta, creas tu aplicación, das un parche, haces un merge request, te lo aceptan. Incluso normalmente esos merge requests sirven para aprender muchísimo porque tienes otros desarrolladores que te hacen sugerencias sobre el código que has metido. No, el requerimiento es eso, ganas y voluntad. No hay ninguna barrera realmente para colaborar con KDE. O sea, te animo a todo el mundo.
Ayuda a saber usar GitLab, ¿no?
Bueno, no, tampoco es muy complicado. En ese aspecto las instrucciones son muy facilitas. Yo no tenía muy claro cómo trabajar cómo hacer este tipo de cosas cuando empecé con los merge requests. Lo único que hice fue seguir el tutorial es muy claro. Muy sencillo. Hombre, necesitas saber lo que es un Git, ¿no? Necesitas saber lo que es un software de control de versiones y necesitas unos pocos conocimientos de C, que ese es el de C++ si quieres trabajar con KDE. Pero voluntad, básicamente voluntad y es todo muy sencillo.
Pues muy bien, fíjate que hemos llegado al final del audio, no me engañabas que iba a ser fácil que llegáramos a la media hora sin despeinarnos.
Sí, hombre.
Así que te tomo la palabra para un siguiente audio más adelante y hacemos una segunda versión y así cumplimos con la regla de que no nos pasamos de los 30 minutos. ¿Hay alguna cosa que quieras decir, algún método de contacto, algún proyecto que darle publicidad?
Bueno, sí, estoy trabajando ahora de hecho subí un parche para CarRunner, porque estoy trabajando con una versión mejorada del widget de búsqueda, porque, bueno, el sistema de búsqueda yo creo que no está del todo correcto, sobre todo en Dolphin, cómo está implementado en Dolphin y cómo se hacen las búsquedas. Y bueno, cuando me acepten el parche en el merge request en CarRunner, pues probablemente publique ese nuevo widget de búsqueda. E invito a la gente a que lo utilice, e invito a la gente a que utilice Baloo y las búsquedas de KDE, que, bueno, funcionan relativamente bien, sobre todo si sabes usarlas.
Pues te pediré los enlaces para ponerlo en las notas del programa y justo hemos llegado al minuto, así que gracias por venir, Ignacio, y un saludo a todas las personas que nos escuchan. Hasta luego.
Gracias a ti. Hasta luego.